Este espacio es presentado por Vegasina, de la cocina a la oficina.
Caro Notal Giovanni, bienvenida de Taquito, ¿cómo andas?
Buen día, chicas, ¿cómo están?
Buen día, bien, ¿y vos?
Todo bien.
Vamos a hablar de
scratch. Con frío por ahí, me imagino.
Ay, sí, está bastante helado.
Las veo, no las veo, pero me las imagino de gorro, bufanda y guantes adentro del estudio.
Estamos todos abrigaditas de buzo.
Lanita. Guantes, ahí seguro, va. Mucha lana.
¿Vos estás con estufa ahí?
Ahí está. No, trato, si lo puedo resolver con algo abrigado de ropa, prefiero ahorrar y bueno, así a la noche la prendo, obviamente.
Ahí va, buenísimo, hay que abrigarse, tal cual.
Sí, hoy, sí.
Caro, vamos a hablar de scratches virtuales.
Sí, vamos a hablar de eso. ¿Se acuerdan que la columna anterior habíamos empezado a hablar sobre ciberfeminismo? Hablamos un poco de los orígenes. Y bueno, ya para bajarlo más a tierra, digamos, para mostrar algunos ejemplos concretos, la idea es referirnos a un artículo, que ahora les voy a mencionar cuál es, un artículo académico que habla justamente sobre los scratches virtuales como herramienta que se desarrolla justamente en el marco de las redes sociales, de las nuevas tecnologías de la información y demás. Entonces, bueno, la vez pasada un poco lo que planteábamos es que para hacer mínimamente un repaso, que en los orígenes del ciberfeminismo hubo como unas posturas un poco como idealizadas de que a partir de la tecnología se iba a lograr como romper con las barreras de género, tener más posibilidades de expresión de la diversidad sexual y de género y demás, y después surgieron, o paralelamente surgieron posturas un poco más pesimistas, digamos, que en realidad sostenían que las desigualdades se iban a reflejar, digamos, lo que pasa en la realidad en el mundo virtual. Y bueno, un poco la conclusión a la que llegamos es que ocurrieron las dos cosas. Por un lado, se potenciaron ciertos tipos de violencia, como el acoso virtual, la ciberviolencia, el ciberacoso y demás. Y por otro lado, efectivamente, se abrieron espacios que antes no existían para reivindicaciones del movimiento feminista o reivindicaciones que tienen que ver con la igualdad de derechos entre las personas. Y en eso es en lo que nos vamos a centrar hoy, en las potencialidades que brinda el ciberespacio y el ciberfeminismo como corriente que nuclea a mujeres que, bueno, que plantean sus reivindicaciones en el mundo virtual, ¿no? Entre otros, en el mundo real también, pero en el mundo virtual, que es de lo que estamos hablando hoy. Entonces, bueno, un poco para hacer referencia a esto que hablábamos de los scratches virtuales, hay un artículo que se llama Ciberfeminismo, viejas luchas, nuevas estrategias, que está escrito por académicas argentinas y una mexicana, que en base a ese artículo es que vamos a desarrollar el contenido de hoy. Y un poco para dividirlo como en dos bloques, por un lado estaría lo que es la potencialidad de el scratch virtual como herramienta de denuncia pública, o bueno, pública, ahora vamos a ver si es pública o no, pero... Y por otro lado, la potencialidad de la contención y de lo que se llama la sororidad con las víctimas de distintos tipos de violencia, ¿no?
El tema es que cuando uno hace público a través de una red social... primero que tenga que estar, a mi entender, primero tiene que ser por dos vías, ¿no? Uno es por la vía judicial, o sea, tenés que hacer una denuncia formal, y además si querés hacer el scratch, o sea, me parece bien que lo hagas, pero para mí tiene que estar respaldado también por una vía más formal, ¿no?
Claro, sí. Claro, para lograr, digamos, que la justicia actúe, pero también muchas veces pasa que la justicia no actúa, ya sea por inoperancia.
Ya lo sé, pero te da como porque... otra credibilidad, ¿entendés? Porque si no, digo, yo mañana puedo decir cualquier cosa, ¿entendés? De cualquier persona, pero tengo otra credibilidad si además lo hago por la justicia. Eso es a lo que me refiero.
Sí, a veces está el sustento jurídico, ¿no? Como...
O sea, yo me la estoy bancando, o sea, esto es así y lo hago por donde sea, lo denuncio porque es así. Y me la banco. Ahora, si lo hago solo por la red social, es como... ¿y por qué no haces la denuncia por donde tiene que ser también?
Claro, ahí pueden pasar muchas cosas. Que bueno, eso sería como para una columna aparte. Pero puede pasar que la víctima no esté preparada para hacer una denuncia penal o judicial.
Que pasa
o que
mucho eso a veces.
También, que no, pasa mucho.
Pasa mucho. Eso porque es como que te volvés a exponer.
Depende mucho de la situación de acoso que se haya dado. O sea, una cosa es un intento de violación... Digo, no quiero justificar ningún tipo de violencia con esto, pero a nivel de lo que puede ser el impacto en la víctima psicológico, emocional, una cosa es un intento de violación y otra cosa es, no sé, que una persona sistemáticamente todos los días cuando te ve te grite ordinarieces, por ejemplo. Las dos son violencia, las dos están mal, pero uno tendería a pensar que una persona que fue víctima de un intento de violación, que tuvo una invasión sobre su cuerpo y demás, le pueda llegar a costar más realizar una denuncia policial, o que incluso aún intentándolo, si no tiene receptividad por parte de las autoridades, bueno, listo, o sea, está el tema de la revictimización, todo eso que se habla siempre cuando hay casos de abuso.
Y sí te la llevo que muchas veces la justicia no te da... A ver, acá nos pasó con una compañera que tuvo una situación complicada a través de una red social y fue a delitos informáticos a hacer la denuncia y le dijeron, no podemos hacer nada, denunciarlo por la red social.
Bueno, está, más claro échale agua.
Y era una situación ya de, había...
Bueno.
No solo un acoso, sino una amenaza.
Mira, sí, era una amenaza bien fea. Tenemos una colega también, Patricia Madrid, que ella lo escrachó directamente al agresor. Porque le mandaba...
Tremendo, fotos sí.
Fotos del miembro.
Pero eso pasa todo el tiempo.
Bueno, ahí está.
Es un asco que pase todo el tiempo.
Eso, hoy en realidad, porque los escraches pueden ser, ahí va, una persona puntual que decide por motu propio decir, flaco, acá te escracho delante de todo el mundo, y lo publica en sus propias redes, escrachando a esa persona. Hoy en realidad lo que les vamos a referir, que es de lo que habla este artículo, es un estudio que se hizo en un grupo concreto de Facebook, un grupo feminista cerrado, de mujeres que hacen los escraches, un grupo de Córdoba, de Argentina, que hacen los escraches a la interna de ese grupo, en algunos casos que vamos a mencionar muy por arriba, ha salido hacia afuera por un tema de que justamente se decidió llevar la denuncia a otros niveles, pero la finalidad, digamos, del grupo es, en este caso, por un lado, poner en conocimiento del resto de las integrantes que esa persona, bueno, es un acosador, es una persona que, no sé, te persigue hasta tu casa, que varias han pasado por esa situación, o sea, como que advertir a las otras de ese peligro.
Está muy bueno eso, tener una lista de acosadores. Lo que sería bueno, capaz, es que en algún momento se pueda hacer pública para que la gente normal a pie pueda ver caras y nombres y apellidos y puedan distinguir quién sí, quién no.
Sí.
Porque estos tipos muchas veces tienen una personalidad, tienen doble personalidad.
Sí. Otra cosa que, hablando un poco de esto, del tema de los acosadores y violadores y demás, me dejó muy contenta que en estos últimos años, a nivel público, para poder acceder a cualquier cargo, ya sea, no sé, un profesor en un liceo o lo que sea, vos además del certificado de buena conducta tenés que sacar un certificado que se llama certificado de abusadores.
Mm.
Que significa que vos no has tenido ninguna denuncia. De acoso o abuso. Entonces te lo exigen para poder trabajar para el Estado. Es algo más, por lo menos,
claro.
No sé yo.
Sí, no, es importante. Bueno, entonces, por un lado decíamos, los escraches con la finalidad de, alertar a las mujeres de que, mirá, esta persona, y ahí, bueno, pasa esto que decía Tuque, de que hay como una especie de registro, como una base de datos.
Exacto.
Y de lugares y de hombres violentos, ¿no? Y de lugares peligrosos también. Entonces ahí las mujeres se dan como esa información y a partir de ahí, bueno, pueden pasar muchas cosas. En algunos casos pasa que una publica, miren que en tal lado me persigue todos los días a tal hora, no sé qué, y empiezan a surgir como el efecto dominó, ay, a mí también me pasó, ay, yo lo vi el otro día y no sé qué, no sé cuánto, y ahí a veces cuando se acumulan muchos casos, bueno, se resuelve llevar a otro nivel de denuncia, a la justicia o lo que fuere, y también hay como categorías, ¿no?, como ellas lo organizan, por ejemplo, lo que es el machismo en la militancia progresista, ¿no?, que surge, que acá me acuerdo que pasó cuando surgió todo el tema de con Varones Carnaval, que después derivó en varones de la universidad, en varones de la política, de distintos espacios. Bueno, esta cuestión de los militantes compañeros, que aparentemente son aliados feministas y que después resulta que varias tienen episodios de violencia o de acoso con personas que integran esos colectivos. O en el caso de, estoy nombrando casos que, digamos, categorías que aparecen en este grupo, ¿no?, de mujeres que está basado en ese artículo. Los abusos o acosos en el ámbito musical, ¿no? Y ahí parece que es como reiterado que ciertas personalidades del ámbito musical, son reincidentes, ¿no?, con el tema de los acosos y demás. Bueno, y después, otra, esta es como la parte más de la denuncia, ¿no?, que bueno, como decíamos recién, también en muchos casos aparece la denuncia, y acá es desde el lugar de género donde me parece importante hacer un hincapié, que aparece la denuncia en estos ámbitos virtuales, porque en alguna medida se encuentra una ineficacia en la realidad real, en las instituciones competentes, de poder canalizar debidamente ese tipo de episodios, ¿no? Cuando digo debidamente me refiero que no es solo una mujer que la violaron o que la intentaron violar, tomarle la denuncia y decirle, bueno, señora, vamos a seguir con el caso, sino que esa mujer, mientras tanto, no la manden para la casa como si tal cosa, arréglate como puedas, ¿no?
Claro.
O sea, tiene que haber toda una cuestión de contención que muchas veces no hay. Exacto. Y que en estos espacios se encuentran. Porque además, una de las premisas, por lo menos en este grupo, no digo que en todos los grupos virtuales de las redes sea así, pero en este grupo una premisa es que la compañera que manifiesta un episodio de violencia no es cuestionada ni es puesta en duda su palabra.
Es un lugar seguro, ahí va, es un lugar seguro con apoyo, digamos.
Exacto, se entiende de que esa persona necesita, bueno, justamente a veces es el único espacio donde la donde esa mujer puede verbalizar, sea verbal, o sea, de manera oral o de manera escrita, lo que está viviendo. Entonces la premisa es no se la cuestiona, o sea, se toma ese relato y bueno, y después se hace dependiendo de la situación lo que haya que hacer y con la participación de la persona, el aval de esa persona o lo que sea, pero no es un catalizador de denuncias penales, o sea, no es que todo lo que cae ahí después termina la justicia, no. Han sido como casos, han habido casos emblemáticos, pero es más que nada para permitir la denuncia y la advertencia ante el resto de las integrantes y para que esa persona o esas personas que manifiestan haber vivido esos episodios de violencia puedan encontrar ese espacio de contención sin ser cuestionadas.
Está bueno eso que decís, Caro. Yo tuve un caso personal hace lamentablemente poco tiempo de acoso en una institución pública muy importante, donde lo que decidí fue hablar con autoridades porque yo me imaginaba cuántas mujeres dentro de este lugar pasarán lo mismo que yo y capaz que no tienen la accesibilidad a hablar con el jerarca máximo del lugar.
Claro.
Yo por mis contactos lo pude hacer, me agradecí mucho el espacio para poder hacer la denuncia de forma presente, se revisaron las cámaras, se vio lo que efectivamente había pasado y después esta persona, este hombre se dieron cuenta que tenía problemas psiquiátricos, se le hizo todo un tratamiento psicológico barra psiquiátrico. Y lo que pasó conmigo, que es un poco lo que vos estás diciendo, que a mí me gustó mucho, fue un acompañamiento psicológico durante un tiempo, claro, porque era un lugar donde yo tenía que ir a trabajar, o sea, era por mi calidad de periodista tenía que ir a ese lugar ocasionalmente cuando me tocara cubrir alguna actividad de ese calibre, y yo me quedé con un poco de miedo de entrar al edificio.
Claro.
Porque tenía miedo, sabía que no me iba a pasar, pero tenía miedo como, ¿y si entro y me pasa lo mismo? Y si esta persona me reconoce y se me viene encima de vuelta y me dice lo mismo y me mira de la misma forma. Y había quedado con mucho miedo. Y a través del acompañamiento psicológico que esta institución me brindó, puedes creer que lo pude superar.
Pero la institución donde hiciste la denuncia, te hicieron el seguimiento.
Ellos, además de atender al agresor, al acosador, también me dieron un respaldo a mí. Y yo me sentí contenida, porque sentí que estuvo bueno en que yo pudiese... Me hicieron preguntas que yo ni siquiera me las había hecho a mí misma. Y dije, qué bueno que está esta instancia.
Entonces se ve que
y aproveché para bien y pude como vencer algunas cositas que me han quedado dentro del miedo de la misma situación que para mí fue muy
choqueante. Pero se ve que tenían capacitación.
Sí, es una institución de la más importante del país.
Está pública. Bueno, todas deberían tener, ¿no? Está bueno eso.
Sí.
Sí, en lo que pasó con Tuque es lo que debería de pasar siempre,
exacto,
¿no?
O sea, exacto, y qué no importante. Y por eso quería como resaltar este episodio, porque importante es, obviamente, que el agresor tenga el acompañamiento, la denuncia y por el camino de la barra psicológica o legal que tenga que pasar, independiente de lo que haya hecho, eso tiene que ser así. Pero es de paz, se olvidan de, bueno, la mujer hizo la denuncia, ¿y ella en qué queda? ¿Cómo están sus miedos? ¿Qué pasa después? Uno se pregunta, y yo habré generado, o yo capaz que fui yo la que... Y uno se arranca a preguntar cosas que no están bien y que no son sanas, y a través de una persona que sabe en la materia, como una psicóloga, te va conduciendo y te va llevando por diferentes lugares, que está buenísimo, y te arranca a despojar del miedo que naturalmente te dio la situación. Entonces celebro eso y por eso lo traigo a colación, la importancia de acompañar a la mujer que fue violentada, que fue acosada, para que pueda continuar de una manera sana.
Claro, totalmente. Sí, tal cual. Las instituciones responsables y que tienen que brindar la seguridad necesaria a las mujeres que están en ese tipo de situaciones o que viven en ese tipo de situaciones, lo tienen que hacer, lo deberían de hacer siempre. Eso no está en discusión.
No interpelar, no preguntar, ¿no? ¿Y cómo fue? Exacto. Yo, por ejemplo, estaba trabajando y el canal me dio un respaldo absoluto sin preguntar qué había pasado. Fue tú que,
exacto,
tranquila, a donde tengamos que hacer, se hace. Y eso es muy importante, no preguntar tanto, ¿viste? A veces uno siente, pero para, ¿me estás creyendo o no, viste? Cuando arrancan a preguntar es como decir, pero ¿por dónde va tanta interpelación?
Sí. Y bueno, el tema es emblemático. Emblemáticos donde las mujeres han sido revictimizadas públicamente. Siempre me viene a la cabeza el mismo, pero sé que hubo un montón, el de la manada en España, por ejemplo.
Ay, sí, por Dios.
Lo habían procesado y después lo liberaron. Realmente no recuerdo cómo fue, pero sé que el juez o la jueza en ese momento, una de las cosas que planteó fue que, no, porque la víctima como que muy rápidamente había vuelto a rehacer su vida. Entonces, como que en realidad las secuelas que había tenido no habían sido tales. Era más o menos así. O sea, un horror. Y esas cosas pasan. Quiero cerrar con una frase nada más de que es una cita textual desde un fragmento de entrevista de este artículo de este grupo de Córdoba, donde una de las administradoras lo que dijo fue: ha habido momentos muy poderosos de encuentro a partir de los scratches. Los scratches entendidos como un espacio de encuentro que genera red, que haga sentir a la otra que no está sola buscando contención, que nos estamos acompañando. También para un poco retomar lo que decía tú, que la experiencia personal que tuvo, de ese acompañamiento y esa contención.
La unión hace la fuerza.
Bueno, chicas, espero que les haya gustado.
Mucho.
Como siempre, agradecer a Vegasina por el apoyo para este espacio. Recordarles que pueden buscar Vegasina en Instagram y en Facebook. Y les cuento así, muy a la pasadita, llegó mi debilidad, que es la manteca de maní.
¡Ay, qué rico! Me encanta.
Además, hay cervezas artesanales, trufas, panes de diferentes tipos y un montón de productos saludables y sanos.
No das hambre.
Que busquen Vegasina en Instagram y en Facebook y pueden encargar hasta los martes de noche, reciben el jueves y entregas en todo Montevideo.
Divino.
Te mandamos un abrazo.
Mujeres uruguayas.
Me encanta. Te mandamos un abrazo enorme, Caro. Besito grande y gracias.
Gracias. Chau.
Chau.